Fue en agosto del 2005 cuando comenzamos un estudio en el libro de Romanos. Es un libro que a lo largo de estos 15 años hemos estudiado por lo menos 3 veces completas. Y es un libro que ha sido muy significativo en mi vida personal y como parte de la iglesia. Es el libro que quizá con más frecuencia sigo citando cada vez que doy consejo o en cada domingo incluso. Pero de alguna manera es el libro que Dios usó para inquietar mi corazón y para movernos a mantenernos en este deseo de estudiar su palabra, de profundizar en ella, de conocer más al Señor a través de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Y el día de hoy, normalmente no es algo que haga con frecuencia, no es algo que me gusta hacer mucho, pero creo que es pertinente el día de hoy hablar un poquito, que conozcan un poquito de cómo el Señor nos ha ido guiando en el camino. Pero me quiero enfocar particularmente en la razón por la cual hasta el día de hoy tenemos como base en la iglesia la predicación de la palabra. Y es importante que lo entiendas porque esta no solamente es la manera en que empezamos, sino que es la manera en que queremos continuar en esta obra que el Señor ha hecho. Y el énfasis, otra vez, lo tomamos en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a tomar este pasaje como base en Segunda de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer del verso 10, desde el verso 10 hasta el capítulo 4 y verso 5. Entonces, por favor, acompáñame. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Estas son las famosas últimas palabras del apóstol Pablo. Si tú sabes, cuando vimos Segunda de Timoteo, cuando vimos las cartas pastorales, hablamos de que esa es la última carta que Pablo le escribe. Le está escribiendo a Timoteo, está escribiéndole a su discípulo y le está diciendo aquellas cosas que Pablo sabe son las más importantes que puede decir al final de su carrera. Pablo sabe que va a morir, Pablo sabe que no, quizá no vuelva a ver a Timoteo, y Pablo le escribe y le pide a Timoteo que persevere, que se mantenga en lo que ha aprendido, en lo que ha escuchado, en lo que ha visto del apóstol. Y Pablo le explica la razón para hacerlo. Si tú te fijas en el contexto, cuando comienza en el versículo 10, describe la situación que estaban padeciendo los creyentes en la época. Pablo le dice en el verso 10, y te voy a pedir, no sé si pueden ponerlo por favor en pantalla en la NTV. La NTV otra vez te lo dice de una manera más clara, pero en el verso 10 Pablo se pone como ejemplo a Timoteo y le dice: tú has visto tú has seguido, tú has aprendido, ¿qué cosa? Le dice, mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. En el verso 11 le dice, has visto persecuciones, padecimientos, como los que pasé en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Describe la vida que el apóstol ha llevado y la manera en que ha padecido por causa del Evangelio. En contraste, en el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, dice el verso 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, no sé si me pueden poner ese versículo, el versículo 12, 2 Timoteo 3:13, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Ok, no podemos ponerlos, permíteme un segundito, vamos a ponerlos aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo que hay un contraste entre aquellos que están siguiendo el Evangelio de una manera fiel y aquellos que están aprovechándose del Evangelio, aquellos que están engañando a las personas con un Evangelio torcido, con un Evangelio falso. Y Pablo le dice a Timoteo, tú has visto lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, lo que yo he enseñado. Y en contraste, también puedes ver la vida de estos hombres que no solamente engañan, dice allí, sino que también son engañados. Dicen en el verso 13, en la NTV, dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pablo le dice, mira, mientras que los creyentes están padeciendo persecuciones y están siendo afligidos, el engaño está creciendo. Y cada vez hay más impostores, hay más engañadores. El problema con ellos es que no solamente engañan a otros, ellos mismos son engañados. Así que Pablo le pide a Timoteo que él sea la excepción, que él tenga este contraste evidente entre la vida de estos engañadores y de estos impostores mediante su enseñanza y mediante una vida de piedad. Por eso le dice en el verso 14, pero persiste tú. NTV dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Pablo le está diciendo, Timoteo, estos hombres se están multiplicando, estos hombres están engañando personas, estos hombres están siendo engañados ellos mismos, pero tú persiste, tú mantente fiel, tú persevera en las cosas que se te han enseñado. ¿Por qué? Hay dos razones que menciona allí. Le dice allí en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. NTV dice, sabes que son verdad porque sabes que puede confiar en quienes te las enseñaron. Y Pablo le dice a Timoteo, la primera razón por la cual tú debes de perseverar es porque tú sabes quiénes son los que te han enseñado. Tú sabes que estas cosas son verdad porque me conoces a mí. Pero la realidad es que Pablo no fue el primero en enseñar a Timoteo. Le dice, sabemos por las escrituras que Timoteo fue enseñado también por su familia. Sabemos que él aprendió de su madre y de su abuela, que desde pequeño conocía las escrituras. Y Pablo le dice, tú conoces esto desde que eras niño. Tú sabes, dice en el verso 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la segunda razón. Pablo le dice, tú sabes quién te ha enseñado estas cosas, has visto mi vida, tu madre, tu abuela, que te instruyeron también en la palabra, y número dos, tú conoces estas cosas, tú sabes las escrituras, las conoces desde la niñez. Así que Pablo le da las dos razones por las cuales él debe mantenerse fiel. De hecho, si tú vas al capítulo 1, En segunda de Timoteo, dice en el versículo 5, Pablo está dando gracias a Dios por la vida de Timoteo y le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice, yo sé que esa fe que tú tienes comenzó con la instrucción de parte de tu madre, de parte de tu abuela, que eran también mujeres de fe, así es de que recuerdo tu fe no fingida, tu fe sincera, y lloro literalmente de gratitud por tu vida. Pero también decíamos que él ha visto el ejemplo de Pablo, él ha aprendido de Pablo. En el versículo 13, en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, Pablo le recuerda y le dice, retén, guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda lo que él había enseñado. De hecho, en el capítulo 2, nuevamente, Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente le recuerda que no solamente Timoteo aprendió de su abuela, de su madre, sino de Pablo mismo. Y Pablo le dice, tú sabes quiénes te han enseñado estas cosas, tú sabes que son verdad, mantente en ellas. Y número 2, tú conoces las Escrituras desde tu niñez y tú sabes que son verdad, mantente en ellas. Él ha escuchado la enseñanza y el encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo es que se mantenga en estas cosas, no solamente enseñándolas, sino viviéndolas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es este llamado a perseverar? Porque en el versículo 15, perdón, verso 16 dice, no, está bien, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice, tú conoces las escrituras, tú sabes que son verdad, y las escrituras son el medio que Dios usa para traer salvación. Ahora, las escrituras, cuando son correctamente interpretadas, apuntan a Cristo. Y lo que le está diciendo es que las sagradas escrituras te dan la sabiduría para que tú seas salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante porque cuando vemos esto, Pablo lo que le está diciendo es que solamente a través de la palabra de Dios puede tener la sabiduría. Y quizá Pablo tenga en mente el Salmo 19. Si ustedes recuerdan, el Salmo 19 se nos menciona la palabra de Dios, el poder que tiene. Si vas al Salmo 19, en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, ¿sabes cuál es lo interesante de esto? Que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que tú conoces desde la niñez las Sagradas Escrituras, él está haciendo referencia al Antiguo Testamento y le dice, si tú interpretas correctamente las Escrituras por medio de la fe en Jesús, te pueden hacer sabio para la salvación. Y hemos hablado, hemos insistido en esta parte. Lo hacemos cada vez que leemos el Antiguo Testamento y mencionamos, no te fijes en David, no te fijes en Esther, no busques en Josué el centro y la razón de este libro. La razón del libro es el Salvador de Josué, el Salvador de Esther, el Salvador de David. Y si tú y yo ponemos atención, vamos a encontrar, como lo hemos buscado a lo largo del estudio de Samuel, que Jesús siempre está presente en la Escritura. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es: persevera en esto, escudriña, porque solamente cuando apuntas a través de la Escritura a Jesús es que las personas pueden ser salvas. Y en ese sentido, familia, hemos sido muy enfáticos y estamos convencidos, y es necesario que digamos esto. Creemos que Jesús es el único medio para salvación. Pablo así lo expresa cuando dice a Timoteo también que Él es el mediador. Tenemos a Cristo como el único camino. Él se autoproclamó como el único camino para ir al Padre. Y la Biblia, las Escrituras por sí mismas no nos hacen sabios para salvación si no estamos apuntando a Cristo con ellas. Así que mientras leemos la Escritura, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, apuntar a Cristo, porque solamente así es que podemos ser salvos. Solamente cuando vemos a Jesús en toda la Escritura. Si tú recuerdas en el libro de Juan, en el capítulo 5, Jesús hablando con los discípulos y con los fariseos, hizo esta afirmación. En el versículo 39, está discutiendo acerca de su autoridad con algunos fariseos, y en el versículo 39 les dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les dice: ustedes creen que en las Escrituras tienen salvación, tienen razón, porque las Escrituras hablan de mí. De hecho, Pablo, cuando escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 1, menciona que Jesús está profetizado desde el Antiguo Testamento. De eso se trata en la Escritura. En el capítulo 1, Romanos 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo dice: no te estoy hablando ningún mensaje nuevo. Los profetas a lo largo de la historia hablaron de Jesús. De eso se tratan las Escrituras. El Antiguo Testamento nos revela a Cristo. El Nuevo Testamento complementa, explica, nos da más detalles acerca de esta revelación. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: tú conoces el Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras que hablan de Jesús. Y tú tienes que mantenerte en esta predicación donde uses la Escritura para apuntar a Jesús, para que la gente sea salva. Y ese es nuestro objetivo en cada reunión. Y por eso enfatizamos el estudio de la Palabra de Dios. Estoy leyendo ahorita un libro de predicación. Y el autor menciona cómo a veces por facilidad, a veces por conveniencia, a veces por convicción sincera, erróneamente, pero usamos la Escritura solamente para tratar de dar un mensaje relevante el día de hoy. De hecho, él menciona tres tipos de predicación. Dice que están los impresionistas, y usa el nombre de los pintores impresionistas para decir que son aquellas personas que leen la Escritura y desde esta Escritura siglos y siglos de atrás, sin averiguar contexto, la transforman para aplicarla directamente al día de hoy de una manera relevante. Dice, eso sucede particularmente con aquellos predicadores jóvenes que quieren ser cool. Aquellos predicadores jóvenes que quieren impresionar a la gente con cosas que están contextualizadas en la cultura actual, pero que en realidad no tienen nada que ver con el texto. Los segundos, él le llama la predicación ebria. Y le dice la predicación ebria, los predicadores ebrios, dice, porque es como cuando una persona está borracha, que se recarga en el poste de la luz. Para lo único que le sirve es para apoyarse. Y dice, muchos usan así la palabra de Dios. Ellos tienen su propio mensaje y lo único que hacen es que buscan pasajes para apoyar sus puntos de vista con un versículo. Y otra vez, aunque esos versículos, aunque esta enseñanza no estén relacionados en lo absoluto. ¿Por qué? Porque están descontextualizados. Y los terceros les llaman los predicadores o la predicación inspirada. Dice, son las personas que están leyendo la Biblia, de repente sienten un impulso en su corazón, sienten de alguna manera que Dios les habló, y entonces dicen, este es el mensaje para la iglesia, y ellos lo toman de su lectura devocional, y otra vez, sin tomar en cuenta para nada el contexto en el cual se escribió la palabra. Lo que hemos hecho desde el 2005, familia, ha sido tratar de explicar la palabra de Dios considerando el contexto y pidiéndole al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje original en el contexto que fue escrita para poder ver cuál es el propósito en aquel entonces y en relación a Jesús aplicar esa verdad del día de hoy. Y lo hemos hecho en cada reunión de manera sistemática. Pablo le dice a Timoteo, mantente, persiste en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, porque conoces quién te ha enseñado y porque conoces las Escrituras. Y sabes, esta es la razón. Porque la Escritura no solamente es el medio para traer salvación. Ahí dice en el verso 15, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe exclusivamente en Cristo Jesús. Pero en el verso 16 nos dice que las Escrituras también son el medio para transformación. Ciertamente Dios, a través del Espíritu Santo, en nuestra vida, nos ha dado una nueva naturaleza. Y Dios usa la palabra y la vida del Espíritu para moldearnos, para transformarnos. Y Pablo le dice a Timoteo, en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que mantenerte en esto, porque conoces a los que te han enseñado, sabes que son verdad las cosas que te han enseñado, y porque tú conoces las Escrituras desde niño y sabes que son el medio para salvación. No hay otro evangelio. Y como iglesia no tenemos otra estrategia. Desde el principio decidimos, fuimos impulsados a creer que por medio de la palabra de Dios la vida de las personas puede ser transformada. A creer que la palabra de Dios es suficiente, aunque no tengamos una gran escenografía, aunque no tengamos un gran vestuario o no sea de lo más cool, aunque no tengamos las luces y el humo, creemos que la palabra de Dios es suficiente para transformar la vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada. Por eso creemos de las cinco solas. Sola Escritura. Creemos que la Escritura es la autoridad en todos los asuntos. Y máxime, si estamos hablando de los asuntos de la piedad, de la salvación, la Escritura está por encima de cualquier otro criterio. Y nosotros como iglesia estamos sujetos a la autoridad de la palabra. Creemos que es inspirada, así como lo dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura, le dice, es inspirada. Ahora, la palabra literalmente que está diciendo es exhalada por Dios. Creemos que toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda viene de Dios. Y creemos que toda es útil. Por eso leemos todos los libros, todos los capítulos, todos los versículos, porque toda es inspirada y toda es útil. Y a lo largo de 15 años hemos leído casi todo el Nuevo Testamento. Hemos leído Génesis, hemos leído Josué, hemos leído Ruth, hemos leído Samuel, hemos leído Oseas, hemos leído libros que yo no sé si algunos de ustedes como cristianos alguna vez habían escuchado predicaciones de. Yo no sé cuántos habían escuchado predicaciones de los profetas menores. Yo no sé cuántos de ustedes habían tenido estudios sobre los censos, sobre las genealogías, pero no nos hemos brincado un solo versículo porque creemos que toda la palabra es exhalada por Dios y que toda es útil. Y esa es nuestra convicción. Y yo les voy a decir algo. En el 2005 fue cuando decidí empezar un estudio bíblico porque yo tenía algunos años de cristiano ya y me llamaba la atención, ¿por qué si tenemos 66 libros? ¿Por qué a veces los cristianos estamos metidos solamente en dos, tres o cuatro temas recurrentes? ¿Por qué tenemos este deseo de estar siempre hablando de éxito? ¿Por qué queremos hablar siempre de prosperidad? ¿Por qué queremos estar hablando siempre de que como iglesia vamos a conquistar aquí, vamos a ser prósperos? ¿Por qué no vemos todo el mensaje? Si la Biblia es tan amplia y toca todos los temas relacionados a la vida, a la piedad, ¿por qué no leerla toda? ¿Por qué no estudiarla toda? Y desde el 2005, esa ha sido nuestra convicción. Libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo, es toda la palabra, porque toda es inspirada y porque toda es útil. Pablo le muestra no solamente la suficiencia de la palabra para la salvación, sino también la suficiencia de la palabra para la transformación. Le dice, la palabra de Dios es inspirada, es útil, ¿para qué? Dice, para enseñar. Así que la palabra de Dios es la base de la enseñanza que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo podemos ver en 1 Timoteo, en el capítulo 4. Si tú vas al verso 6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina. De hecho, ahorita estamos llevando el discipulado de la sana doctrina, porque creemos que es importante que cada uno de ustedes, como parte de la iglesia, entienda por qué hacemos esto. La Biblia nos exhorta a que lo hagamos. La Biblia nos enseña a que nos enfoquemos en estas cosas. Allí mismo en el 1 de Timoteo capítulo 4 en el verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y eso es lo que hacemos también. Nuestro énfasis, cada vez que tú vienes o cada vez que tú nos ves de manera remota por YouTube o cualquier otro red social, nuestro compromiso es que vamos a hablar la palabra de Dios. No vas a escuchar una reunión de testimonios, no vas a escuchar una reunión de pura alabanza musical. El compromiso es la palabra de Dios. Y yo les he dicho, mi compromiso es que cada vez que tú vengas, yo voy a estar preparado para enseñarte la palabra. Y lo he dicho antes, la palabra de Dios es emocionante, es apasionante. Si te parece aburrida es porque nosotros la hemos hecho aburrida. Yo te dije, yo también me voy a esforzar porque no parezca aburrida, porque no lo es, en lo absoluto. Lo que vemos aquí entonces es que Pablo le está diciendo, la palabra de Dios tiene el poder de salvar, pero también de transformar. Con ella puedes enseñar, pero no solamente puedes enseñar lo que es correcto, también puedes redarguir, dice allí en el versículo 16, dice, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Esas dos palabras van de la mano. Redarguir básicamente lo que habla es de exponer el error. Pablo está hablando en el contexto de que hay falsos maestros, Pablo está hablando, de hecho habla particularmente de dos personas conocidas, dos personas que eran conocidas en la iglesia, de Himeneo y Fileto, personas que se han desviado, personas que eran conocidas en la iglesia, pero que se fueron tras el engaño. Y les dice por eso a Timoteo, no solamente enseñe, sino también redarguye y reprende, ¿no? Le dice allí más adelante, en el verso 16 le dice, la palabra es útil para redarguir y para corregir, para que expongas el error de los falsos maestros, para que expongas el error de sus enseñanzas y para que corrijas, para que la gente no solamente conozca lo que está bien, sino que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es importante porque no es nuestro interés tener cristianos teóricos. No es nuestro interés que las personas que vienen a Horizonte tengan conocimiento, mucho conocimiento y cero práctica. Nuestro deseo es que el conocimiento, como dice la Escritura, nos lleve a profundizar nuestra relación con el Señor y a vivir aquellas cosas que Dios nos habla a través de su palabra. Ese es el énfasis, ese es el deseo, ese es el anhelo que tenemos, que podamos mantenernos en lo que Dios dice, en lo que Él nos ha enseñado en su palabra, que es un contraste, si tú vas a Tito, mantenernos en la palabra de Dios. Vete a Tito al capítulo 1, verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo le dice a Tito, Tito, ve y corrige a la iglesia en Creta, repréndelos que se mantengan en la verdad de la palabra, no en fábulas judaicas, no en tradiciones de los hombres, no en conceptos del mundo, no en aquellas cosas que están de moda, no en lo que es relevante en la cultura, en la palabra de Dios, que se mantengan en la verdad. Así de que solamente le recuerda lo que Timoteo ya sabe, porque él conoce las Escrituras. Le dice, enseña con ellas, son útiles para la enseñanza, son útiles para redarguir, son útiles para corregir y son útiles para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Que nos ayudan a vivir de una manera que agrada a Dios. Cuando tú y yo vivimos la sana doctrina y lo acabamos de ver, es el resumen de la enseñanza bíblica que es útil no solamente espiritualmente, sino también para la vida. Es útil para la vida y esto es lo que le está diciendo. Esto te instruye en justicia, te enseña a vivir de una manera correcta, de una manera que honra a Dios. De hecho, en Tito, capítulo 2, dice allí en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que familia, no estamos aquí para que tú te conviertas en un teórico genial, bíblico, sino que seamos personas que a través de la palabra seamos moldeadas y transformadas para vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es el énfasis en la palabra de Dios. Por eso creemos que la palabra de Dios es suficiente. Y mira lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Ya le dijo la razón para que él se mantenga. Pero quiero que veas el propósito al final del versículo 17. Dice, en el verso 3, capítulo 3, verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La NTV dice, Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si tú quieres crecer, si tú quieres servir, si tú quieres cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado, necesitas la palabra. Ese es el medio que Dios ha determinado para que el hombre de Dios sea preparado. Y eso incluye a los pastores, y eso incluye a los líderes, a los que enseñan, a los líderes de alabanza, a los líderes en los grupos, en los discipulados. Dios usa la palabra para preparar a su pueblo para toda buena obra. Y esta es la base. ¿Sabes? En el 2005, yo había estado pagando en abonos una enciclopedia bíblica. Era una biblioteca electrónica, la biblioteca electrónica Harper Caribe. No me acuerdo, la verdad, cuánto me ha costado, pero sí me acuerdo que había estado juntando por bastante tiempo dinero para pagar. Cuando por fin la compré, la llevé a mi casa, instalé mi computadora y yo dije, ya, con esto soy un erudito bíblico. Y ese fue el principio con el cual yo empecé a estudiar. Y lo que quiero decirte con esto, yo no tengo una preparación teológica formal, yo no fui a un seminario. Me ha costado muchas horas de lectura, muchos ruegos al Señor, muchas frustraciones, pero también me ha costado dinero. Ahorita tengo, en mi biblioteca tengo más de 600 libros. Y cada vez que empezamos un libro, tú escuchas lo que yo te digo aquí, pero no sale de mi cabeza. Es algo que yo tengo que leer, investigar y pedirle al Señor que me dé entendimiento y que pueda organizar esto para poderte transmitir a ti las cosas. ¿A qué voy con esto? A que tú has visto en el discipulado, en el primer curso de lo que era discipular y en el segundo curso de lo que es la sana doctrina. De hecho, el autor en la sana doctrina menciona el ejemplo de un virtuoso de la música. Y lo que nos dice es que detrás de la virtud hay muchas horas de ensayo. Tú y yo, a medida que profundizamos en la palabra de Dios, estamos siendo capacitados para dar respuesta a las personas. Estamos siendo capacitados para poder apuntar a las personas desde la Escritura y que puedan ver a Cristo. Y por eso Pablo le dice, el propósito de estas cosas es que el pueblo de Dios esté preparado para toda buena obra. Es que el pueblo de Dios tenga la respuesta a un mundo necesitado. Y la respuesta no va a estar en que Dios te quiere prosperar solamente. La respuesta no va a estar en que Dios va a arreglar todos tus problemas, porque no es verdad. Porque Pablo aquí dice que todos los que quieran seguir a Cristo van a padecer dificultades. Pero tenemos en la Biblia la palabra, aún en medio del sufrimiento, podemos ver que Dios sigue siendo fiel y que en la gracia aún las dificultades tienen sentido para la vida de los cristianos. Pero tú y yo necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Y es por eso que no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, siempre puedes aprender nuevas cosas. Dios es infinito. Tú y yo no vamos a acabar de conocerlo. Pero a través de su palabra tenemos la oportunidad de ir creciendo y en la medida que conocemos a este Dios, amarlo de una manera más profunda. Mencionaba la semana, miércoles, mientras veíamos el libro de los Hechos, cómo Lucas describe la experiencia de los discípulos en Lucas 24. Cuando el Señor les está explicando la palabra de Dios, cuando el Señor les habla de Jesús partiendo de los profetas. En el capítulo 24, el verso 25, Jesús les dice, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Jesús comienza a hablarles desde Moisés y los profetas y les dice, todo esto hablan de Cristo. Todo lo que están diciendo es del Cristo. Era necesario. Así que tú y yo, a medida que profundizamos la palabra de Dios, podemos conocer a Jesús y admirar su gloria, su amor, su gracia de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque es importante. Nuevamente Pablo, a partir del capítulo 4, vuelve a poner en contexto a Timoteo para recordarle el mundo en el que él estaba predicando, el mundo en el que él estaba ministrando, las circunstancias que eran una realidad mientras él estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. En el verso 1 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le dice: ¿sabes? La situación no va a mejorar, Timoteo. Es importante que tú te mantengas en la palabra, porque es verdad, porque es el medio para salvación, porque es el medio para preparar al pueblo para toda buena obra, y porque va a llegar un momento donde la gente ya no quiere escucharla. Te voy a leer como dice la NTV, capítulo 4, verso 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Te fijas qué es lo que está diciendo? Va a llegar un momento donde la gente no quiere sufrir, dice Reina Valera. No quiere sufrir, ya no quiere escuchar más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué es lo que quiere? Quiere escuchar aquello que sus oídos anhelan escuchar. Quiere escuchar aquello que apela a sus deseos del corazón. Y yo he dicho esto antes. Y creo, estoy convencido, que cuando la iglesia está predicando y está ofreciendo al mundo las cosas que las personas pueden encontrar en el mundo, entonces la iglesia está en problemas. ¿A qué me refiero? Si tú pones el cristianismo como un medio para ser exitoso, hay mil alternativas para que la gente sea exitosa afuera. Si tú pones a Cristo como el medio para cumplir tus sueños, hay mil alternativas afuera para cumplir tus sueños. Si tú pones a Cristo como el medio para ser próspero y tener casa y un buen carro y no tener deudas, hay afuera mil alternativas para hacer lo mismo que tú estás ofreciendo. La iglesia, familia, si bien Dios puede darte todas esas cosas, el mensaje de la sana doctrina no es ese. La sana doctrina te dice, la doctrina del hombre, somos pecadores. La doctrina de Dios, Dios es santo, es un Dios santo, justo, pero es misericordioso y lleno de gracia. La doctrina de la justificación por la fe, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, tú y yo somos justificados, hechos justos delante de Dios. Solamente cuando predicamos la palabra de Dios, es que estamos llevando a las personas la verdad de Dios. Si yo estoy apelando a lo que la gente quiere escuchar, yo sé que mucha gente puede venir. Yo sé que podemos hablar aquí todas las semanas de cómo puedes ser un triunfador. Yo sé que puedo animarte para que tú salgas animado y con expectativa. Pero ¿sabes qué? No es ese el mensaje importante. Pablo le dice a Timoteo, mantente preparado, mantente listo, enseña, redarguye, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Así que cada semana vamos a estar en esta disposición de enseñarte la palabra de Dios, porque ese es el centro. Porque cuando tú vienes aquí, el centro no eres tú, el centro no soy yo, el centro es el Señor Jesucristo. Y todo lo que hablemos tiene que apuntar al centro de nuestra vida, a la razón de ser de la iglesia, que es Jesús mismo. Y la respuesta razonable a ello, a lo que tú y yo escuchamos por medio de la palabra de Dios, debe ser adoración a nuestro Dios. Hermanos, la iglesia no está hecha para que tú te sientas bien. La iglesia no está hecha para que los pastores nos sintamos bien. La iglesia no se trata de exaltar a ningún hombre fuera de Jesucristo. Solamente Jesús es el centro. Y cada vez que tú vengas a Horizonte, queremos decirte que Cristo es el centro. Todos los demás somos ovejas del gran pastor. Todos los demás estamos tan necesitados como cualquiera. Todos los demás dependemos de la gracia y del favor de este Dios y Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que quiero decirte con esto es que a lo largo de 15 años hemos hecho esto y hemos ido aprendiendo. Y una de las cosas, lo mencionaba Quique en el video, si lo viste, Quique mencionaba, tuvimos una plática esta semana, y una de las cosas que yo le decía es que tengo mucha gratitud para con Dios, porque sé que no soy la persona idónea quizá para estar aquí, pero eso es la gracia de Dios, familia. Como te dije, no tengo la preparación, pero Dios me ha permitido perseverar por 15 años. Y las personas que han estado cerca saben, no ha habido un momento donde yo haya dicho, ya estoy cansado, voy a dejar esto. Por más o menos 14 años de esos 15, 3 años y cacho, nunca he demandado de la iglesia que me pagaran un sueldo. Fue hasta el final del 2018 que la iglesia me dio un apoyo, pero gracias a Dios siempre me he mantenido en la disposición de trabajar para sostenerme a mí y mi familia, y eso fue algo que hemos hecho continuamente. Gracias a Dios también la iglesia el día de hoy me sostiene, me paga los estudios. Hoy estoy estudiando una maestría, mis estudios teológicos, pero es algo que apenas ahora, después de 15 años, estamos haciendo. Y todo eso te lo digo para que tú puedas valorar como valoro también la palabra de Dios, porque esto es lo que ha hecho posible que hasta el día de hoy sigamos aquí. Es solamente la fidelidad de Dios, solamente la gracia de Dios. Y sabes, mi anhelo es que esta palabra que hemos sembrado traiga un fruto en nuestra vida. Que esta palabra que continuamente escuchamos, que semana tras semana estamos escuchando, traiga un fruto en nuestra vida. Como lo he visto a lo largo de la historia de la redención. Quiero que me acompañes, por favor, solamente son unos ejemplos que quiero que veas. Ve por favor a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 22. Es la historia de Josías. El rey Josías, un rey que empezó a reinar muy joven. En el versículo 1, capítulo 22 de Segunda de Reyes, se nos dice que comenzó a reinar a los 8 años. Pero mientras Josías comienza a reinar, dice que ya tenía 18 años y se encuentra el libro de la ley en el templo. Josías no había sido expuesto a la palabra de Dios. En el verso 8 del capítulo 22, dice el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vinieron luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Verso 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice: vayan y pregunten por mí a Dios qué va a pasar, porque no hemos guardado este libro. Dice que van a una profetisa, a Hulda, en Salum, y en el versículo 15 dice: y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, digan al varón que les envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que les ha enviado para que pregunten a Jehová, díganle así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado en tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Hizo una reforma en toda la nación. Y él fue entonces y reformó el templo, lo limpió, quitó los sacerdotes idólatras, tumbó los altares a los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque leyó la palabra de Dios, porque fue expuesto a la palabra de Dios y su corazón, dice, se enterneció, respondió a la palabra de Dios. Y entonces él hizo esta reforma en su nación. En Nehemías, en el capítulo 8, sucede algo similar. El pueblo regresa, acuérdate, la ciudad de Jerusalén está en ruinas. Nehemías está reconstruyendo los muros alrededor de la ciudad y entonces junta a la gente, le pide en el capítulo 8 al escriba Esdras que traiga la ley, y juntan a todo el pueblo delante de ellos. Y en el verso 3 dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Adabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Y dice el versículo 7, los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Cuál fue la respuesta? Dice que el pueblo comenzó a llorar escuchando las palabras de la ley. Y hubo un avivamiento. Dios, a través de su palabra, tocando la vida de las personas, trayendo avivamiento. Y eso es lo que creemos, eso es lo que esperamos que Dios haga con nosotros. Queremos que Dios, por medio de su palabra, traiga una cosecha en nuestra vida, en su iglesia. En Isaías 55, dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán vueltos. Los montes de los collados levantarán canción delante de ustedes y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ese es nuestro anhelo, familia. Esa es nuestra expectativa. No hacemos el estudio de la palabra como una manera de darte conocimiento intelectual solamente. Ciertamente queremos que entiendas, pero lo que buscamos es que respondas como Josías, que respondas como el pueblo en Nehemías 8, que respondas de una manera positiva al llamado que Dios nos hace y que a través de su palabra nos humillemos, reconozcamos nuestra condición, abracemos al Salvador, que es el único medio por el cual tú y yo podemos acercarnos a Dios, que es Cristo, que pongamos la fe solamente en Él, que le demos gloria con una vida que le agrade y que estemos preparados para toda buena obra. Porque al final de cuentas dice Efesios 2:10, para eso hemos sido creados. Somos hechura suya, somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios nos ha dado su palabra. Nosotros la hemos abrazado como iglesia. Estos 15 años podemos decir que nos hemos mantenido allí. Y nuestra oración es que hasta que el Señor nos llame, nos mantengamos allí, que podamos perseverar. Así como Pablo dijo, persevera en la palabra, predica la palabra, mantente en lo que has aprendido, que tú y yo podamos perseverar en este llamado. ¿Sabes? Cuando comenzamos, a lo mejor algunos no lo saben, pero el nombre que le pusimos al grupo cuando comenzamos era Amor Fraternal. ¿Por qué? Leyendo Apocalipsis en el capítulo 3, verso 8, el Señor Jesús le escribe un mensaje a una iglesia pequeña, a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Y dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ese fue el nombre que tomamos. Amor Fraternal, Filadelfia. ¿Por qué? No tenemos mucha fuerza, pero el Señor es el que abre la puerta. Y la puerta abierta en la Biblia no es para que logres tus objetivos, es para que se logren los objetivos del Señor, es para que prediques el Evangelio. El Señor ha abierto esta puerta y la iglesia de Filadelfia no dice allí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ese es el anhelo y esa es la expectativa que tenemos para esta iglesia de Horizonte. Familia, que esa sea nuestra oración. Te invitamos a que te mantengas en esto que has aprendido. Hay mil cosas que pueden sonar muy atractivas, hay mil cosas que pueden verse muy relevantes, hay muchas, muchísimas cosas que pueden lucir mejor que lo que nosotros tenemos o somos. Ninguna de esas importa. En última instancia, el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, a preparar a su iglesia para toda buena obra, y en eso hemos estado y en eso perseveraremos, si Dios lo permite. Te invito para que me acompañes a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos 15 años. Señor, tu bondad, tu cuidado, tu gracia ha sido con nosotros. Y tú sabes, Señor, que desde el principio lo hemos hecho con un solo anhelo, con un solo deseo en nuestro corazón, que tu palabra sea predicada. Y con todas mis deficiencias y con todas mis debilidades, con todas mis carencias, siendo tú el pastor, el gran pastor, Señor, tú nos has llevado adelante. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que ninguno de nosotros es digno, porque sabemos que ninguno de nosotros es competente para esta tarea, Señor. Nuestra competencia proviene de ti. Tú eres quien nos hace ministros competentes. Y te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que tú has levantado, por cada una de las personas que tú has traído como parte de la iglesia. Te damos gracias porque tú estás levantando personas con una disposición, Señor, para predicar tu palabra, para servirte, Señor, con una disposición para invertir su vida en tus negocios, con la única expectativa, con el único deseo, Señor, de que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice a esta iglesia. Sigue levantando siervos, sigue, Señor, bendiciendo a las familias. Te pedimos para que cada uno de nosotros pueda apasionarse cada día más, Señor, por tu Hijo Jesús, por ti, Señor, por lo que tú has hecho, por tu persona, que podamos ser cautivos de tu gloria, Señor, y busquemos glorificarte en todas las cosas. No queremos ser solamente receptores de conocimiento, no queremos ser solamente teóricos del cristianismo, Señor, queremos vivir tu palabra, queremos vivir en la sana doctrina. Y te pedimos que guardes nuestro corazón, Señor, que podamos ver que estamos tan necesitados como cualquiera, que no somos mejor que nadie, Señor, que dependemos completamente de tu gracia y que podamos en humildad estar listos para responder adecuadamente, con mansedumbre, a todo aquel, Señor, que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, que todo esto